de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La violencia de género en Cuba fue el tema presentado por miembros de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Varias mujeres que protestaron en placetas pidiendo la libertad de los presos políticos denuncian que fueron golpeadas por las autoridades. La organización Cuban Prisoners Defenders reporta 7 nuevos presos políticos en Cuba. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Piechowski, asegura que con la sanción a López Calleja se envía una señal a los que consideran viajar a Cuba que están patrocinando la represión del pueblo cubano y el venezolano. Amnistía Internacional exige al gobierno de Daniel Ortega que cese la represión en Nicaragua. El opositor venezolano Enrique Capriles exigió que las elecciones convocadas por Nicolás Maduro para diciembre sean postergadas. Multitudes de ciudadanos de Hong Kong realizaron una protesta no autorizada contra Pekín. Y el opositor ruso Alexei Navalny acusa al presidente Vladimir Putin de ordenar su envenenamiento.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 y aquí estamos como cada día con usted para llevarles toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Muy buenas tardes a quienes a esta hora nos sintonizan. Este es Radio Martí Noticias, su edición de las 12:00 p.m. que corresponde a este jueves ya. Y además es 1 de octubre del año 2020, iniciando el 10º mes del año. Y aquí estamos con usted hasta la 1:00 p.m. de la tarde. Estaremos llevándoles las noticias. El equipo que en esta tarde le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Otón Madariaga. En la producción está Patricia Martínez. En la sala de redacción están Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Pero aquí, aunque usted no lo crea, frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espirra. A las 12:02, Otón, ya iniciamos con noticias de Cuba.
Así descorremos el velo de la información desde la isla. Miembros de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la violencia de género en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública para discutir el tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba. En la audiencia virtual participaron desde la isla 3 miembros de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, quienes presentaron un informe sobre sus 2 años de trabajo. Sara Cuba Delgado señaló que las cubanas viven en una sociedad machista donde sufren violencia doméstica, violencia hacia las defensoras de los derechos humanos y feminicidios, así como la inexistencia de legislación específica para proteger a las mujeres.
Durante décadas hemos vivido expuestas a la violencia por nuestra condición de mujer, además del aumento considerable de los casos de violencia física, sexual, económica, obstétrica, violencia institucional y violencia política. Sin embargo, el Estado cubano no se ha pronunciado en cuanto a las víctimas de violencia de género y su existencia.
Por su parte, Kirenia Rislandia señaló que entre los casos de violencia contra la mujer recopilado por la red, destacan los casos de violencia sexual u obstétrica, intento de homicidio, feminicidio y violencia intrafamiliar, y que los casos tienen elementos en común: la falta de información confiable por parte del Estado cubano, la no existencia de una legislación específica para proteger a la mujer y la falta de participación amplia para la formulación de políticas públicas que incidan sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Red Defensora de los Asuntos de la Mujer también presentó varias recomendaciones. Anabel Gutiérrez Delgado.
Exhortamos al Estado cubano a promulgar una ley integral de violencia contra la mujer, la que tiene que incluir procedimientos para órdenes de alejamiento efectivas de agresores, protocolos de salud adecuados para atender casos de violencia, capacitaciones a personal que formen parte de la cadena administrativa de justicia.
El grupo añadió que es necesario que se tipifique como delito el feminicidio en el Código Penal de Cuba. También exhortó al gobierno a recabar datos oficiales sobre casos de violencia de género para poder elaborar mejores políticas públicas, que impulse casas de acogida para las víctimas y sus familias, que impulse talleres de sensibilización para la policía, jueces, así como personal de salud en prevención de la violencia de género. Asimismo, alentaron al Estado a realizar las modificaciones legislativas necesarias para permitir el registro de asociaciones independientes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esos son los reclamos que se hacen desde Cuba con respecto a la violencia de género. Pero a veces la violencia de género también tiene un matiz bastante político en la isla. Por ejemplo, han realizado una protesta en placetas, varias mujeres, reclamando la libertad de los presos políticos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el informe lo tiene Tomás Cardoso.
Cinco mujeres, familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos salieron este miércoles a las calles de Placetas en Villa Clara, donde realizaron una protesta demandando la libertad de Misael Díaz Paseiro y Didier Eduardo Almagro, informa Arianna López Roque, una de las participantes.
Esto fue como a las 2 de la tarde. Se encontraba participando Maidelín Toledo Mayea, madre de Didier, Jennifer Guevara Rosell, esposa de Didier Eduardo, Jennifer Castañeda Miranda, miembro de la Academia Julio Machado, Donaida Pérez Paseiro y esta servidora
Minutos después llegó la policía que las golpeó y luego fueron arrestadas y conducidas a la unidad municipal de la policía, cuenta Arianna.
Eran todos hombres, oficiales de la policía política, y entonces nos comenzaron a golpear. Tengo bastantes golpes en la cabeza, me dieron contra la patrulla y me daban con la mano cerrada por la columna. No tomaron en cuenta que eran las mujeres. En las imágenes no se veía qué pasaba detrás de la patrulla, pero ahí nos estaban pateando, nos estaban arrastrando. Jennifer Castañeda Miranda resultó con una fractura en el codo. Ellos la llevaron al hospital porque era insoportable el dolor. La radiografía, los certificados y todo, el médico se lo entregó al oficial de la policía política que la llevó. Tiene un yeso hasta casi el hombro.
Fueron interrogadas y amenazadas con ser llevadas a prisión si realizan nuevas protestas y posteriormente liberadas en horas de la noche con una carta de advertencia, agrega la activista.
Fuimos advertidas por un supuesto delito de desorden público, actos de advertencia que no firmamos.
Vecinos que filmaron lo ocurrido fueron presionados por la policía política para que entregaran el video. Y estos se negaron.
Si me quiere llevar, me tienes que traer una citación, porque eso es lo que saben hacer ustedes, matar al pueblo de hambre, para después entonces venir a reclamar al asesino. ¡Abajo la dictadura!
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio por el delito de peligrosidad social y Didier Eduardo Almagro Toledo está preso en la cárcel La Pendiente desde el 4 de agosto por haber participado en un toque de cazuela contra el gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders agregó 7 nuevos prisioneros políticos cubanos a su listado en el recién concluido mes de septiembre. Se trata de Xiomelis Padilla Bello, del movimiento Consenso Ciudadano UNPACU, Manuel Santana Vega, del MONR, Onelvis Flores Echevarría, de UNPACU, y Juan Luis Bravo Rodríguez, del Partido Unión por Cuba Libre y Proyecto Emilia, quienes son considerados convictos de conciencia.
El nuevo condenado de conciencia es Roilán Álvarez Rensoler, de la UNPACU, y otros 2 presos son Panter Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, no afiliados a organización alguna, pero presuntamente miembros del grupo Clandestinos.
Por otro lado, un grupo de eurodiputados del Partido Popular han pedido esta semana que se reconsidere la validez del acuerdo de diálogo y político de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, pues consideran que La Habana ha violado el pacto.
En el llamado al alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, los diputados Dolor Montserrat, Antonio López Isturiz, Leopoldo López Gil e Isabel Benjumease le piden que considere la suspensión del acuerdo con el régimen de Cuba.
La pregunta parlamentaria también ha sido respaldada por los eurodiputados José Ramón Bauzá y Rita Sharanzová de Renew Europe Group y por Herman Tesch del grupo de los conservadores y reformistas europeos en la Eurocámara.
El texto menciona el bloqueo en el puerto de Mariel de la ayuda humanitaria enviada a través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos y recogida hace 5 meses aquí en los Estados Unidos con la esperanza de mitigar el impacto de la crisis en la isla y proporcionar toda la ayuda posible a familias vulnerables en Cuba.
Y por otra parte, el activista Pablo Moya de La se encuentra plantado y en huelga de hambre en la tercera unidad de la policía de Santiago de Cuba, tras ser deportado desde La Habana, donde había sido arrestado a mediados de septiembre por llevar a cabo una protesta pacífica, haciéndole varias exigencias al régimen cubano. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece Moya de La, denunció en Radio Martí la situación.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital. Pablo Moya de La fue detenido arbitrariamente desde el día 21 de septiembre y luego trasladado a la unidad de San Miguel del Padrón. O sea, el pasado día 27 nos comunicaron que había sido deportado a la provincia de Santiago de Cuba, donde hasta el día de hoy se encuentra por 10 días plantado en huelga de hambre y aún no lo han liberado. No sabemos los cargos, puesto que se han dirigido ahí varias personas, activistas, a preguntar y no le han informado los cargos que tiene en estos momentos Pablo Moya de La.
Esa es la situación que está viviendo este opositor, pero también una organización defensora de los derechos humanos está demandando al organismo interamericano medidas de protección a favor de un activista cubano y sus familiares. Desde Miami, Pedro Corzo tiene los detalles.
El Centro para una Cuba Libre envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medida cautelar en favor del ingeniero cubano Librado Linares García, líder del movimiento cubano Reflexión, a raíz del aumento de amenazas de muerte en contra suya y de su familia, nos dice John Suárez, director de la entidad.
Nosotros vimos por Facebook que Librado Linares y su familia están recibiendo amenazas de muerte por agentes del régimen castrista, preocupado, que en el pasado hemos visto que este tipo de amenazas a veces se concretan en hechos y hemos tomado esta medida de precaución para tratar de protegerlo, dando a conocer las amenazas que se están cometiendo en contra él y contra su familia, y dándole conocimiento en los medios, y también obviamente haciendo un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos tomen asunto en este caso. Esto se acaba de enviar literalmente ayer y estamos esperando una respuesta de la Comisión, pero pensamos que era tan importante de dar publicidad a los hechos para protegerlo, que lo hemos dado esta información a los medios para que sepan lo que está ocurriendo.
Al respecto, desde Cuba, reacciona el ingeniero Librado Linares.
Y entonces pudiera esperarse que esas amenazas, hasta verbales, de ataques a mi integridad física o inclusive de muerte, tengo que estar muy agradecido por esa gestión, pero que es muy importante el hecho de que hay instituciones de Cuba que nos protegen o con una cobertura en la medida de sus posibilidades.
El Centro por una Cuba Libre llama a la comunidad internacional para que denuncie el aumento de la represión en Cuba contra los defensores de los derechos humanos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
¿Y cuál es la situación de coronavirus en Cuba? Bueno, el MinSap reportó este jueves 73 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.670 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para la vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 6.669 pacientes. De ellos, 624 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 7 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Pese a esto, las autoridades de la capital cubana anunciaron que en La Habana hay una tendencia a la estabilidad epidemiológica dada por el decrecimiento de casos confirmados y activos de COVID-19, por lo que se ha decretado el inicio de la desescalada.
Por otra parte, La Habana retoma, como acaba de decir Ariane, el camino a la normalidad sin las condiciones necesarias. Así lo afirman opiniones recogidas por Ivette Pacheco en el siguiente reportaje.
Muchos habaneros piensan que se avecina un nuevo rebrote de coronavirus en la capital cubana tras el fin del toque de queda en esa ciudad y las pocas condiciones que, en su opinión, existen para garantizar la higiene necesaria. Pobladores de la playa de Guanabo, localidad al este de La Habana, se muestran alarmados en las redes sociales tras anunciarse la apertura de las playas. Precisamente desde allí la activista Marielena Mir dijo a Radio Martí.
Ellos dicen que están abriendo viendo lo más necesario. Necesario en este país es la alimentación, la salud, los productos de higiene. Necesario en este país no es la playa. Se avecina un tiempo muy difícil y mucho más aquí en la localidad de Guanabo, que se sabe, y estamos esperando otra vez la violencia, el contagio y todas estas cosas porque no tienen las condiciones creadas.
La primera fase de desconfinamiento trajo a Guanabo la aparición de casos de coronavirus. Ahora, según Mir Marrero, no hay medidas de higiene para evitar los contagios.
No considero que en este país hayan condiciones para abrir cuando ni higiene tiene la población para poderse sustentar.
Entre las medidas aprobadas y anunciadas por el gobernador de La Habana están establecer las actividades comerciales y los servicios estatales y privados al 50% de las capacidades, con excepción de bares y discotecas, autorizar el disfrute de las playas con todas las medidas necesarias y restablecer el servicio de transporte público a partir del 3 de octubre. Al respecto, el periodista independiente Vladimir Turró manifestó a Radio Martín.
No estamos preparados precisamente para eso. Fundamentalmente el tema de poder ir a la playa nuevamente, pienso que eso en la situación que se encuentra en la capital hoy día no es conveniente, y pienso también que podemos regresar hacia atrás, es decir, puede existir un nuevo rebrote y cada rebrote podría ser peor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12 con 16 minutos, como cada día, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas se halla sobre las aguas de la región central del Caribe. Se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur y llega hasta las costas de Panamá. En el seno de esta onda se pudiera desarrollar un centro de bajas presiones en el noroeste del Caribe, con posibilidades de convertirse en una depresión tropical al sur de la región occidental de Cuba en los próximos días. Para Cuba, por lo pronto, tendremos el predominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12 con 18 minutos vamos a hablar de América Latina y hablemos de lo que ha dicho Amnistía Internacional sobre Nicaragua.
La entidad veladora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, criticó fuertemente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por recientes medidas legislativas que considera son represivas y atentatorias contra la libertad de expresión y prensa.
Llamamos al gobierno a detener la represión. No nos detendremos en nuestra labor de denuncia. Así declaró Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En poco menos de un mes, el gobierno de Ortega ha propuesto ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la ley para la regulación de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos.
Guevara Rosas dijo que ambos proyectos intentan silenciar a quienes critican las políticas del gobierno, informan a la población y defienden los derechos humanos en lo que consideró una nueva fase de la represión por parte de Ortega.
Entre tanto, el gobierno de Nicaragua intenta radicalizar la presión contra opositores y medios de comunicación al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley. Desde Managua, el informe lo presenta a continuación Daliana Ocaña.
Solo en el mes de septiembre, el gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, promovió en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para instaurar en el país la cadena perpetua y dos iniciativas de ley para controlar a los agentes extranjeros y castigar el ciberdelito en el país. Juristas como José Palé advierten sobre la intención del Estado de criminalizar a los opositores al sandinismo y abonar el camino para cometer fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2021.
El gobierno persigue mejorar su arsenal represivo, fortaleciendo la capacidad del Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda reprimir a los ciudadanos y controlar la conducta de los ciudadanos.
Sin embargo, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, defendió en un medio oficial la reforma constitucional y las dos nuevas leyes que promueve el gobierno y que han sido señaladas como parte de la represión institucionalizada impuesta por Daniel Ortega.
Esta iniciativa pretende ser ampliamente consultada, no solamente consultada con agentes del sector público, sino también se está abriendo un proceso de consulta donde cualquier integrante o agente del sector privado que tenga interés en aportar.
No obstante, los analistas consideran que el gobierno intenta radicalizar la presión por la vía jurídica al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley en menos de un mes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y un informe divulgado por el Comité para la Protección de los Periodistas refleja la ofensiva que han desatado los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, con la prensa independiente que, entre otras cosas, ha resultado en el cierre de 180 radioemisoras desde el año 2009.
Esta ofensiva, cada vez más intensa, dice el reporte, forma parte de una campaña más amplia para reprimir la disidencia política y el activismo a favor de los derechos humanos.
El CPJ afirma que ha documentado la adopción de un cúmulo de medidas restrictivas, al igual que la detención y el acoso de periodistas, que han provocado el debilitamiento y el deterioro de los medios venezolanos.
La ofensiva contra los medios, dice el informe, comenzó en agosto del año 2009, cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez suspendió la licencia de 32 radioemisoras en un solo día, con lo cual desencadenó una ola de cierres durante el próximo decenio por medio de la censura abierta.
Y hace muy pocas horas, el ex candidato presidencial opositor venezolano, Enrique Capriles, descartó apoyar la participación de las elecciones legislativas por no haber alcanzado condiciones electorales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, quien días atrás desató polémica en el país al manifestar su posición de acudir a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre como un mecanismo de lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, exigió que el evento electoral sea postergado, pues de lo contrario aseguró que la elección no le sirve al país.
Tenemos que luchar por condiciones. ¿Cómo hacemos esto que va a pasar, viene, que está convocado? ¿Cómo lo convertimos en un hecho político que nos permita avanzar más allá? Y en ese camino hubo algunos acuerdos que se generaron. ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse a que un preso libertario y esté en las calles y sea libre como tiene que ser cada venezolano?
Capriles destacó que inscribieron candidatos para reservar los espacios y ratificó que seguirá trabajando para lograr acuerdos y condiciones.
Pero no hay las condiciones en este momento. Como bien lo dice la Unión Europea, hay una posibilidad, mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay un cálculo político que a alguien en el partido de gobierno no le conviene.
De acuerdo a un comunicado divulgado el martes por parte de la misión diplomática de la Unión Europea que visitó Venezuela para sostener encuentros con los distintos actores políticos, actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático. Y alertó que sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, el bloque no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral. La oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar en el evento electoral por considerarlo una farsa, mientras que a pesar del cuestionamiento de gran parte de la comunidad internacional, en varias ocasiones el gobierno en disputa ha reiterado que las elecciones se llevarán a cabo en diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en un comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos, el país informó que el destructor de misiles guiados USS William P. desafió los reclamos marítimos excesivos de Venezuela en aguas internacionales durante una exitosa operación de libertad de navegación en el Mar Caribe.
Según explican, el régimen ilegítimo de Maduro reclama indebidamente el control de las aguas 3 millas náuticas más allá del mar territorial de 12 millas, lo que considera un reclamo incompatible con el derecho internacional.
La Marina de los Estados Unidos realiza operaciones de libertad de navegación en todo el mundo para demostrar su compromiso con defender los derechos, las libertades, el acceso y el uso legal de las aguas y el espacio aéreo internacionales, lo que ayuda a preservar la navegación marítima garantizado a todas las naciones, dice el comunicado.
Y otra noticia de Bolivia, en este caso la Interpol ha rechazado una orden de detención del expresidente Evo Morales al considerar que los delitos de sedición y terrorismo de que se le acusan tienen una connotación política, así lo informó este jueves la Fiscalía General del Estado Boliviano.
El ente estatal había pedido a la Policía Internacional, la Interpol, una orden para detener a Morales, que está en Argentina, y explicó que el pedido se realizó dentro de las investigaciones de una denuncia por supuestos delitos de sedición y terrorismo contra el expresidente boliviano hechas en el año 2019.
12:25, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, ese país, ahí la Comisión de Debates Presidenciales modificará sus reglas para el caótico encuentro entre el presidente Trump y su contendor, Joe Biden. Informa Luis Alberto Facal. Desde Washington.
La Comisión de Debates Presidenciales de Estados Unidos pronto adoptará cambios en su formato para evitar que se repita otro desastroso encuentro entre el presidente Donald Trump y el demócrata Joe Biden. La comisión indicó el miércoles que este primer debate dejó en claro que se debe agregar una estructura adicional al formato de los debates restantes para asegurar una discusión más ordenada de los temas. Una posibilidad que se está discutiendo es darle al moderador la capacidad de cerrar el micrófono de uno de los participantes mientras su oponente está hablando, según una persona familiarizada con las deliberaciones, pero que no estaba autorizada para discutir el asunto públicamente y habló con la condición de anonimato. El próximo debate presidencial está previsto para el 15 de octubre en Miami. En el encuentro del martes, el moderador Chris Wallace tuvo dificultades para mantener el control del debate, el cual duró 90 minutos y se realizó en Cleveland, Ohio, debido a las frecuentes interrupciones, principalmente de Trump. Wallace, de Fox News, pidió un debate más ordenado y en un momento, mirando a Trump, dijo: «El país estaría mejor servido si permitiéramos que ambas personas hablen con menos interrupciones». A pesar de algunas sugerencias de que se cancelen los dos últimos encuentros, ambas campañas dijeron que sus candidatos asistirán. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:27, tiempo de noticias internacionales.
Y en Hong Kong, protestas durante el Día Nacional de China, a pesar de las advertencias del gobierno. José Luis Ramos presenta el siguiente informe al respecto.
El Frente Civil de los Derechos Humanos pretendía celebrar una marcha en el marco del Día Nacional de China, pero fue denegada por las autoridades. La plataforma prodemocrática quería manifestarse contra la polémica ley de seguridad de Hong Kong que Pekín impuso el 30 de junio. Hoy es un día de duelo nacional. ¿Por qué vamos a celebrar? Hong Kong se ha convertido en un lugar como este. ¿Qué vale la pena celebrar para nosotros? Dijo Choi, un cantonés que reside hace 50 años en Hong Kong. Pero a pesar de que la policía había prohibido las protestas, citando restricciones relacionadas con el coronavirus, aunque más pequeñas, se produjeron en varias partes del país. Otros, de forma esporádica, entonaron cánticos a favor de la democracia. La letra de la canción que canté es sobre exigir el desmantelamiento inmediato de la fuerza policial y deben ir a la cárcel, dijo un hombre de negocio. Mucha gente quiere expresar sus demandas de manera pacífica, pero debido a la brutalidad policial severa, muchos de nosotros sentimos que nuestra seguridad personal está amenazada. Así que la llamada paz es una ilusión, declaró una joven estudiante. La policía reprimió y detuvo a varios manifestantes. Por su parte, durante un discurso de conmemoración del Día Nacional, la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, elogió el efecto de la ley que ha tenido en la ciudad y precisó que ha servido para restaurar la estabilidad tras meses de manifestaciones. Una vez más, las personas pueden disfrutar de sus derechos básicos y su libertad en la sociedad de acuerdo con la ley, dijo Lam, que para llegar a su actual cargo ha de contar con el beneplácito de Pekín. El Partido Comunista Chino representa una amenaza real. Queremos que China participe en el escenario mundial como le pedimos a cualquier otra nación, escribió en su cuenta de Twitter Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y otra información titular de este noticiero. El opositor ruso Alexei Navalny acusó al presidente Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento. En extractos de sus comentarios publicados el jueves por la revista alemana Der Spiegel, Navalny dijo que no tiene ninguna otra versión de cómo se cometió el crimen.
El Kremlin ha negado cualquier participación. Navalny cayó enfermo en un vuelo el 20 de agosto y fue hospitalizado inicialmente en la ciudad siberiana de Omsk.
Los médicos rusos dijeron que no encontraron rastros de envenenamiento, pero después de que Navalny fuera trasladado a un hospital en Alemania, las pruebas allí demostraron que estaba envenenado con el agente nervioso Novichok, desarrollado originalmente por la antigua Unión Soviética. Pruebas posteriores de los laboratorios franceses y suecos confirmaron ese resultado.
Navalny es un fuerte crítico de Putin y le dijo a Der Spiegel que plantea regresar a Rusia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, seguimos aquí en este informativo de Radio Martín Noticias. Iniciamos la segunda media hora. Estaremos con usted hasta la 1 de la tarde con todas las noticias actualizadas que nos han llegado de Cuba y del resto del mundo. Vamos a tener aquí una declaración en exclusiva que hizo el subsecretario de Estado Junto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, John Piechowski, a nuestra corresponsal Michelle Sagué sobre la última sanción impuesta por Estados Unidos, en este caso a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el jefe del conglomerado Gaesa. También la liberación bajo fianza del activista Noel Díaz Matos, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Un análisis sobre la importancia que vuelve a adquirir el protagonismo, la libreta de razonamiento en Cuba. Tomás Cardoso nos estará acompañando para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y, por supuesto, Pedro Corso con la noticia en perspectiva. A las 12:32, avanzamos. El equipo que le acompaña a nuestro ingeniero de sonido hoy es Otón Madariaga, en la producción, como siempre, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 12:33, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, estamos de regreso en la isla. Estados Unidos sancionó este miércoles al general de brigada y presidente del conglomerado militar cubano Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, conversó sobre la decisión con el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Piechowski.
En un comunicado, el Departamento de Estado anunció este miércoles que sancionaba al general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial Gaesa. El también ex yerno de Raúl Castro fue incluido en la lista de personas bloqueadas por el Departamento del Tesoro, lo que congela sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y le prohíbe visado para viajar a Estados Unidos. En entrevista con Radio Martí, el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Piechowski, dijo que la medida se tomó para enviar una señal.
En vez de empoderar al pueblo cubano y permitir que ellos tengan empleo, el régimen cubano ha decidido privilegiar a sus torturadores y represores más próximos a la cúpula del liderazgo del régimen. Y yo creo que con esta medida que tomamos contra Luis Alberto Rodríguez López Calleja, estamos señal a todos, pero sobre todo a los que consideren viajar a Cuba,
que están patrocinando a la represión.
Piechowski dijo que las sanciones anunciadas recientemente que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para traer de vuelta al país forman parte de un planteamiento de que los aparatos represivos del régimen no deben tener acceso a dólares ni al sistema financiero estadounidense, señalando además que se ha dejado espacio para que los cuentapropistas cubanos también puedan recibir turistas sin que el visitante ayude al régimen de La Habana. A una pregunta sobre el apoyo del gobierno cubano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Piechowski dijo que es hora de que La Habana reevalúe esa relación.
Ya hemos visto también que en la ONU hay un informe muy reciente que habla no solo de la tortura y de los presos políticos en los calabozos en Venezuela, sino que también está hablando de asesinatos extrajudiciales. Así que nosotros creemos que ya es pleno tiempo para que Cuba reevalúe su relación con Venezuela, con Maduro, pero veremos qué piensa La Habana, porque es un apoyo y un parasitismo que lleva varios años.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ayer miércoles fue liberado bajo fianza el activista Noel Díaz Matos, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, a quien las autoridades cubanas acusaron de intento de salida ilegal del país. Díaz Matos tiene 60 años y ha perdido la visión en ambos ojos. Fue arrestado el 1 de septiembre, según dijo a Radio Martí, y se encuentra en estos momentos en espera de juicio.
Me siento, ya tú sabes, un poco atrofiado, tuve mucha pérdida de la visión, tengo muchos problemas en el hígado, tengo una cirrosis hepática que tengo y ya tú sabes, toda esta tragedia ahora me ha conllevado un poco muy mal ya también a que mi enfermedad se agudice. Ya serían sobre las 2:30, a las 3 de la tarde ya cuando logré salir ya de todo el área esa de allí. Sí, bajo una fianza de 2,000 pesos que ahora tengo que ir a depositar y estoy pendiente a juicio.
La versión de la policía consiste en que Noel formaba parte de un grupo de personas que construían una balsa en una finca de su propiedad en Santa Cruz del Norte. El movimiento Opositores por una Nueva República había interpuesto un habeas corpus a favor de Noel Díaz el 17 de septiembre. El Tribunal Provincial Popular de La Habana respondía al recurso diciendo que el opositor había sido instruido por homicidio y puesto en libertad el 5 de septiembre. Información que resultó falsa, según han expresado sus familiares.
Y seguimos con noticias. Un residente del poblado habanero de Guanabo afirma que él y su familia están en riesgo de muerte por el deterioro de su vivienda. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene sus denuncias en el siguiente reportaje.
El inmueble donde habita Félix Mendigutía Huelga, con otros 4 miembros de su familia, está en peligro de derrumbe desde hace 13 años. Inicialmente tenía 14 apartamentos, pero a lo largo de más de una década, la dirección de la vivienda de Habana del Este les fue asignando a todos los residentes del lugar una morada. Pero nuestro entrevistado se puso de mala suerte. Se le atravesó en el camino el delegado del Poder Popular.
La capacidad de nosotros allí se la dio vivienda o el gobierno al constructor o un agente del partido que vino de Ciego de Ávila o una doctora que estaba no sé dónde. ¿Y qué pasa? Se acabó la capacidad. Y nos dijeron, no te preocupes que vamos a seguir construyendo y le vamos a casa. Hasta la fecha. Yo tengo pruebas donde las personas que no tienen ninguna necesidad, como el mismo del Caguanao, casi prácticamente son 3 casas.
El pequeño espacio en el que conviven 5 personas es lo que queda del otrora edificio que ocupaba media manzana en la calle 484, número 5301, en el pueblo costero de Guanabo.
Esto decreta, hay fallas por donde quiera. Las matas miden fácil 15 metros de altura. Allá está en la cabilla arriba. Los pedazos que había caen, las paredes son 2 pedazos, tapados con cartón. Y el pinto sí tiene hundimiento. Que está cediendo, las columnas de apoyo están reventadas. En la parte exterior completa se derrumbó.
En 2007 se radicó el expediente que declaró a sus habitantes como albergados debido al estado crítico constructivo.
Esto es un claro cerrado en lo que es, por ejemplo, Asamblea Provincial, Presidente Nacional, Guanabo, Presidente de aquí del Consejo. Toda esa información no sale.
Entre trabas burocráticas, negligencias de funcionarios y quizás corrupción, se han ido los últimos 13 años de Mendigutía sin que hasta ahora haya tenido una respuesta positiva a su situación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y ha vuelto a adquirir protagonismo la libreta de racionamiento en Cuba, ahora además de racionar con un marcado propósito fiscalizador. Así concluyeron activistas cubanos sobre el nuevo uso que el gobierno le da a ese artefacto de la década del 60. Amado Gil tiene los detalles.
La libreta de abastecimiento, para muchos un eufemismo, pues en realidad raciona los alimentos que los cubanos compran, ha adquirido un nuevo uso en Cuba. Al menos en Santi Spíritus y Holguín hay que presentarla para poder comprar en las llamadas tiendas liberadas.
La libreta es el mejor símbolo del fracaso,
dijo desde La Habana el sociólogo Dimas Castellanos.
El retroceso es tan grande que lo que estaba en venta libremente, en moneda libremente convertible, pues también se está racionando por la libreta. O sea que es el único ejemplo en el mundo de una libreta que prácticamente está a punto de cumplir 60 años.
En Santi Spíritus, por ejemplo, el gobierno autoriza cada día 300 núcleos familiares a comprar productos como pollo, aceite y útiles de aseo, pero previa presentación de la libreta como identificación. De ahí, según el jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, Reinaldo Escobar, la nueva función de control de la libreta de abastecimiento.
Aunque la libreta de abastecimiento tiene en su portada una línea donde dice que este no es un documento de identificación, a la larga ha tomado ese punto porque las tiendas de CUC, las llamadas shopping, donde también se puede pagar ahora en CUP, uno no está matriculado en una tienda, pero de alguna manera se convierte en un documento de identificación porque te marcan en esa libreta, en ese documento, que tú compraste un producto en esa tienda y luego que te marcaron ahí, no puedes comprarla en otra.
Pero a pesar de estos controles, dice el diario 14 y medio, muchos clientes se quejan que cuando les toca comprar, llegan a las tiendas y no encuentran la mayoría de los productos que necesitan. Recuerda Reinaldo Escobar las palabras de Vladimir Lenin en 1904.
Como diría Lenin, van dos pasos adelante y un paso atrás. Así van las cosas aquí.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:41, seguimos en este informativo de Radio Martí. El tema lo indica porque él está aquí con nosotros, exactamente, está sentado a mi izquierda, porque nos va a adelantar qué nos tienes hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Paul, un gusto como siempre estar acá en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Lamentablemente muchas veces venimos aquí a adelantar lo que vamos a hacer y no son noticias buenas que tenemos que dar sobre nuestra querida isla de Cuba. En este momento ha sido arrestado un colaborador de nuestro espacio, acá de Radio Martí, el doctor Ramón Zamora, en Holguín. Vaya. Violentamente, pues, arrestado en la avenida donde él vive, y lo están denunciando activistas que desconocen cuál es la razón del arresto. Pero bueno, lo estamos ya diciendo en vivo al noticiero para ir adelantando lo que está pasando con este prominente médico y que es el presidente del Partido Republicano de Cuba en el territorio holguinero. Sumado a... Bueno, pues hay un activista en Ciudad Ávila que habla con nosotros que está en serios problemas porque el hombre llamó al Ministerio de Salud Pública de la provincia a quejarse que por qué en los partes que está dando Ciudad Ávila no hablan del rebrote que hay en la prisión provincial cuando es voz popular.
En la prisión de Canaleta.
Y él nos va a contar qué le respondieron los funcionarios.
Interesante.
En Ciudad Ávila tendremos otro contacto también porque sumado a la situación del COVID que cifra récord en el día de hoy a pesar de la reapertura en La Habana, en Ciudad Ávila hace dos noches, Ariadne, que la noche entera está con apagones, sobre todo en el casco histórico de la ciudad, sin alimentos, sin hielo y sin comida y ahora sin electricidad. Y ahora con apagón. Hablaremos en Ciudad Ávila. Y en el espacio también vamos a seguir tocando el tema de la depuración universitaria. Vamos a hablar con una joven pinera que la expulsaron de la carrera de medicina por su activismo en la oposición. Y en la segunda parte del espacio tendremos un pastor en Las Tunas que va a denunciar que está recibiendo, pues lo están apedreando en su culto religioso por razones de esa. Y vamos a terminar el programa de hoy con un recorrido por La Habana, con la reapertura que ha dado el castrismo y viento en popa y a toda vela, bares, piscinas y playas, a un 30%, pero tú sabes cómo son los habaneros.
Bueno, ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al día, con Tomás Cardoso. Y a las 12:43, vamos a continuar con otras informaciones y tenemos que hablar de protestas que se han originado en Venezuela.
Asimismo es, con informaciones internacionales, al menos 54 protestas se han registrado en las últimas 24 horas en casi el 70% del territorio venezolano. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Así protestó un grupo de mujeres este miércoles por segundo día consecutivo en el estado Cojedes, a 270 kilómetros al sureste de Caracas, donde la policía detuvo al menos a 12 personas y 4 resultaron heridas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Provee a 2 organizaciones no gubernamentales, activistas, defensoras de derechos humanos, denunciaron el avance de la política de represión implementada por el régimen de Maduro en contra de las manifestaciones pacíficas que se han registrado en los últimos días y exigieron garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestar pacíficamente y sin armas, la libertad plena para los detenidos y respuesta oportuna para quienes exigen servicios básicos.
En este momento va pasando un entierro en tractor porque no hay gasolina para nuestros seres queridos que se van yendo.
A propósito de estas protestas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a través de la red social Twitter, la fuerza es la unión, y planteó que con organizaciones puede ser vencida la opresión. La tarde de este miércoles, la Unión Europea emitió un comunicado tras su viaje a Venezuela en el que se reunió con el régimen de Maduro, el gobierno interino de Guaidó y la Iglesia, en el que reiteró que no hay condiciones electorales para un proceso justo, por lo que no puede plantearse la Unión Europea el envío de una misión de observación electoral. La crisis política y humanitaria en Venezuela no se resolverá con un solo evento, precisó el comunicado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Seguimos con otras informaciones. El gobierno de Guatemala ha levantado el estado de calamidad porque considera que ya se encuentra mejor preparado para afrontar la pandemia. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Después de 7 meses, el gobierno de Guatemala decidió no prorrogar el estado de calamidad decretado el 5 de marzo para hacerle frente a la emergencia de la pandemia del COVID-19, y la confirmación correspondió al presidente Alejandro Yamatei, advirtiendo que ahora el país está más preparado para continuar el combate contra la enfermedad.
Llevamos 12 semanas de forma consecutiva de que los casos han caído, las muertes han bajado dramáticamente. Hoy podemos enfrentar la epidemia de una mejor manera.
Con ello queda sin vigencia el toque de queda que ordenaba a los guatemaltecos permanecer en casa de 9 de la noche a 4 de la mañana, y se activarán parques públicos, bares, eventos, ferias, conciertos, piscinas de uso público, gimnasios, cines y teatros con ciertas limitaciones. Pese a ello, la ministra de Salud, Amelia Flores, aclara que sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la limpieza de manos.
La epidemia no se ha ido, el virus está aquí, está en todas partes, pero es el momento que todos asumamos nuestra responsabilidad.
Para el analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Juan Pablo Pira, la liberación de medidas era algo que tenía que pasar, aunque es seguro que esto provocará un repunte de contagios.
Tenemos que tener claro que estamos saliendo no porque se acabó la pandemia, estamos saliendo porque finalmente había que salir, no nos podíamos quedar encerrados para siempre.
La ley seca también fue modificada y establece que no se puede consumir licor de 9 de la noche a 6 de la mañana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 12:47, ya es tiempo de dar un recorrido por el mundo y eso lo hacemos en un minuto.
Tokio. La bolsa de Tokio anunció este jueves que suspenderá sus operaciones hasta el viernes debido a un fallo informático tras haber estado funcionando de manera ininterrumpida desde el año 2005, cuando las operaciones se vieron interrumpidas durante unas horas.
Jerusalén. El ejército israelí detuvo hoy a 2 palestinos que cruzaron a su territorio desde Gaza con armas blancas y granadas en un incidente en el que no se registraron heridos, así informó un comunicado castrense.
Bagdad. El primer ministro iraquí Mustafa Al-Kazemi se comprometió este jueves a cumplir con las demandas de los manifestantes en el primer aniversario de las protestas en Irak, que se saldaron con más de 600 muertos y provocaron la dimisión del anterior gobierno de Adel Abdellah Mahdi.
Bruselas. La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino Unido por no haber retirado antes de finales de septiembre el proyecto de ley que viola el acuerdo sobre la retirada británica de la Unión Europea.
Harare. El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha sostenido que los países del sur de África deberían barajar la opción de celebrar elecciones sin la presencia de observadores internacionales.
Dos 12:48 y a esta hora estamos en tiempo de analizar. Y la vamos a poner en perspectiva. Y yo creo que vamos a estar hablando sobre lo que sucede en Colombia. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Y muy cierto, el tema de hoy es Colombia y las guerrillas de la FARC. Que no es que hayan resucitado, es que nunca, lamentablemente, murieron.
Exactamente.
Siempre estuvieron al acecho, lista para volver a intentar acabar con la democracia de esa nación sudamericana. Ayer tuve el privilegio de conversar con el coronel Plaza Vegas, un coronel del ejército colombiano que está exiliado aquí en Estados Unidos, que estuvo, agárrate, 8 años en prisión por tratar de perseguir a los guerrilleros del ELN.
Por intentar perseguirlos,
por combatirlo. Y él me decía ayer de que estos hombres de la FARC, al igual que del ELN, no creen en la paz, nunca han creído en la paz y lo que recurren es a cualquier artilugio para tratar de obtener beneficios, privilegios y, si fuera posible, alcanzar el poder.
Claro.
Me manifestó a estar muy preocupado por el futuro inmediato de Colombia porque el año entrante, en el 2022, hay elecciones en Colombia y hay un candidato de la izquierda que, en su opinión, sería muy peligroso para la democracia colombiana, es el señor Petro. Me decía que el cuadro que está presentando Colombia es nefasto, es negativo y que fue totalmente injusto que el Nobel de la Paz le fuera otorgado hace unos años atrás al expresidente Juan Manuel Santos, porque según él, el acuerdo de paz que negoció Santos fue un acuerdo que solo benefició a los grupos irregulares que están estrechamente vinculados al narcotráfico, porque desde su perspectiva, lo único que son estos grupos no son políticos, son narcoguerrilleros, gente que lo que busca es el enriquecimiento ilícito traficando con drogas.
Y además, me supongo que también te haya dicho que les dio el poder que ellos, por el que estaban precisamente ejerciendo el terrorismo dentro de Colombia, ¿no, Pedro?
Sí, no, me contó muchas cosas y criticó muy severamente el hecho de que las guerrillas de la FARC tengan en el Senado y en la Cámara de Representantes de Colombia a representantes, a funcionarios que no fueron elegidos, sino designados por el propio gobierno para que ocuparan puestos importantes en la legislación de ese país.
Funcionarios, además, que tienen muertos a la espalda, y hay que decirlo de esa manera.
Muchos muertos, muchos actos terroristas, porque estos individuos cometieron grandes crímenes en contra de la democracia colombiana.
Es preocupante, yo creo, y además las imágenes que hemos visto en los últimos días, incluso por parte de ex o prófugos, miembros de la FARC, que están prófugos de la justicia, con pedido de extradición hacia los Estados Unidos, se han aparecido con un armamento bastante preocupante, que además exigían que el presidente Iván Duque abandonara el poder, Pedro.
Bueno, el problema es que cuando a estas personas tú les das una oportunidad, como se decía en Cuba, le das un pedacito y se toman el brazo completo. Y ellos lo que quieren ahora es que Duque renuncie, deje la presidencia, aparentemente, para ellos ocupar esa posición.
Ya, o sea, intentar llegar al poder de la forma democrática.
¿Por qué no? Lo de ellos es el poder. Tenemos presente el caso de Hugo Chávez, el caso de Nicolás Maduro, el caso de Evo Morales, los casos de Daniel Ortega, el propio Rafael Correa, y ni mencionar el de la dictadura cubana. Llegan al poder, se reinventan en el mismo, lo que ellos hacen imposible es la alternabilidad. Lo que ellos hacen imposible es que el pueblo tenga la posibilidad de volver a elegir a sus gobernantes. Ellos niegan ese derecho rotundamente.
Así es, Pedro. Tela por dónde cortar. Muchísimas gracias.
De sobra, amiga, de sobra.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Mañana estaremos nuevamente conversando contigo en este espacio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias.
Y ahora vamos a conocer qué noticias nos tiene Demio Navas del mundo de los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo Bravos de Atlanta, uno de los favoritos para avanzar por la Liga Nacional a la próxima Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, debutó ayer con victoria, 1-0 ante los Rojos de Cincinnati, encuentro en el cual terminó en la parte final de la entrada número 13, cuando el equipo de los Bravos dejó al campo a los Rojos. La única carrera del partido fue impulsada por el pelotero más importante del equipo de los Bravos, el primer base Freddie Freeman, quien conectó a propósito ese hit de oro en la conclusión de la entrada número 13. Por el equipo de los Rojos abrió Bauer, pero lo perdió Brackley. En tanto, la victoria para los Bravos fue para el cerrador Minter. Por su parte, el equipo de Yuli Gurriel, el cubano, los Astros de Houston, eliminó en dos partidos a los Mellizos de Minnesota y ya Houston avanzó a la segunda ronda. En este partido, el cubano Yuli Gurriel se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 125. La victoria fue para Javier en rol de relevo y lo perdió Stachak, su primera derrota en la postemporada. Y en Chicago, sorpresivamente, el equipo de los Marlins de Miami logró su victoria número 23 en postemporada al derrotar 5-1 a los Cachorros de Chicago. Rebelión en la parte inicial de la séptima entrada, lo que se conoce como el inicio de la suerte por el equipo de los Marlins de Miami. Y bueno, aquí por el equipo de los Marlins, José Aguilar se fue 5-2 con dos impulsadas. La victoria fue para el lanzador Alcántara, el dominicano, el abridor, ponchó a 4 6 2/3 y lo perdió Hendrick, también el abridor. En Oakland, el equipo local de los Atléticos dispuso 5-3 de la novena de los Medias Blancas de Chicago, pese al cubano Yasmani Grandal disparó un jonrón de 3 carreras. Pito Abreu se fue de 5-1, batea 3.33 y Luis Robert Moirán de 4-1, batea 250. Lo ganó Bassitt 1-0 y lo perdió Dallas Keuchel, un pitcher que llegaron un premio Cy Young y una serie mundial en la Liga Americana con los Astros de Houston, mientras que Tampa derrotó 8-2 al Toronto y ya los Azulejos se fue eliminado. En este partido, el cubano Randy Arozarena muy bien de 4-3 con impulsada de 2 anotadas y regresó el cubano villaclareño Yandy Díaz de 2-0 con 2 boletos y 1 carrera anotada. Finalmente, el equipo de San Diego perdió 7-4 ante los Cardenales de San Luis. Lo perdió Padat y lo ganó el revista Gallegos. Hoy jueves, señores, un total de 5 partidos en las Grandes Ligas. Atlanta buscando su segunda victoria ante el Cincinnati. Los Cachorros tratando de emparejar la serie ante el Miami Heat. Y los Medias Blancas de Chicago, bueno, un gran partido tercero contra los Atléticos de Oakland. La serie igualada, una victoria por bando, y San Luis contra los Padres de San Diego. Y los Dodgers contra los Cerveceros de Milwaukee. Mañana viernes, segundo partido de la gran final de la NBA entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos cuenta de la nueva película El Rey León, basada en la cinta del año 2019. Esta nueva versión contará con música e incorporará a la misma tecnología del film del año 2019. Nos comenta además de la trayectoria musical de las cantantes Aretha Franklin y Gloria Estefan y sus respectivos debuts en la lista de Billboard. Esto y mucho más en nuestro segmento de entretenimiento.
Walt Disney está desarrollando una continuación de su versión de 2019 de Lion King bajo la dirección de Barry Jenkins, ganador de un Oscar por Moonlight. El clásico animado original de Disney de 1994 cuenta la historia de un cachorro de león llamado Simba. La nueva película tendrá música e incorporará la misma tecnología que la película de 2019, la cual obtuvo en taquilla ingresos por por $1,700 millones a escala mundial. No se ha anunciado fecha de comienzo de la producción ni las voces que participarán en la película. El primero de octubre de 1967, hace 53 años, Aretha Franklin debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo You Make Me Feel Like a Natural Woman, coescrita por Jerry Goffin, Carol King y Jerry Wexler, que alcanzó el puesto número 8 el 4 de noviembre de 1967. Carol King hizo su propia interpretación del tema en el álbum Tapestry de 1971. Aretha Franklin fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Franklin falleció de cáncer de páncreas hace apenas 2 años, en agosto de 2018. Y hace 31 años, Gloria Estefan debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Get On Your Feet. Esta fue la 11ª canción consecutiva de Estefan en las 100 calientes, unas facturadas como Miami Sound Machine y otras como Gloria Estefan y el Miami Sound Machine o como solista. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí que corresponde a este jueves, este 1 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido, es Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Mañana regresamos con más informaciones. Gracias por la sintonía. Siga con Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.